Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
¿Qué valor le damos al trabajo? El tema estuvo planteado en la columna anterior de Diálogos a contramano y vuelve a ser central para el día de hoy. Bienvenido Álvaro, ¿cómo estás?
Hola.
Vayan a trabajar psicópatas, era el título de la columna anterior, la parte 1, y hoy la retomamos para seguir el mismo contexto. Recordamos que la columna está titulada a raíz de una frase largada por un camionero. Estamos hablando allí donde está el obelisco, ¿no?
Amablemente en una marcha por el Jesús, sí, hace como 20 años atrás.
Si quiere el contexto, va a tener que ir a la columna anterior y poder escucharla, leerla toda para entender de dónde vino esa frase. Pero hablemos entonces de el valor del trabajo, Álvaro.
Dijimos y reiteramos en la primera parte de esta reflexión que la nuestra es una cultura que aprecia. Todavía la mayoría de la gente aprecia en forma superlativa el trabajo y el esfuerzo personal para la superación individual y familiar y como algo productivo para el bien de los demás, para el bien de todos.
Sí, el bien social, digamos.
Claro. Sin embargo, ese aprecio por el trabajo como algo intrínsecamente valioso se acompaña en nuestro país, quizá en otros lugares también, por la costumbre muy popular de bromear al respecto del trabajo y de quejarse por el exceso de trabajo. En cuanto a la broma, todos hemos oído expresiones jocosas que aluden al rechazo de las obligaciones laborales, como si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos, o cuando me vienen ganas de trabajar me siento a esperar que se me pasen.
Esas frases del acervo popular.
Sí, claro. Ahora, cuando pensamos las cosas seriamente, comprendemos y estamos de acuerdo con que el trabajo es importante y de valor. Pero cuando nos juntamos con amigos o con compañeros de trabajo, el chiste que nunca pasa de moda es cómo trabajar menos, sobre todo en el lugar de trabajo. Y qué vivo que es aquel que se esconde de las tareas y usando una expresión que ya es antigua, ¿no? Hace cebo, es decir, no cumple con sus deberes aún estando en su puesto de trabajo.
Y se han generado una serie de frases populares acerca de quienes hacen, por ejemplo, se habla mucho del ñoqui, por ejemplo.
Del ñoqui, sí. Sí, hay algunas otras que son peores, como sí, de las uñas negras, ¿no?
Ah, sí.
Ahora, que una persona le diga a un compañero de trabajo que no hace nada, como una acusación en claro tono de broma, siempre resulta gracioso, siempre hace reír.
Claro.
Y deberíamos preguntarnos por qué. ¿Por qué la viveza criolla nos impone considerar que fingir trabajar y no hacer nada, o hacer cebo, es mejor y nos hace lucir como más inteligentes, o mejor dicho, más avispados que los demás?
Ajá.
¿Por qué? Sobre todo, más avispados que aquellos que sí trabajan y cumplen con responsabilidad sus obligaciones. Dejame repetir esto. ¿Por qué tenemos ese patrón cultural de considerar más vivo, más avispado a aquel que no cumple con sus obligaciones y responsabilidades, ¿no? ¿Cuándo nos impusieron este patrón cultural tan nefasto?
Claro.
Bien, por otro lado, así como la falta de trabajo genera preocupación, sobre todo cuando, por ejemplo, se avizora un cierre de empresa, al quedarse sin el empleo con el que se sustenta la familia, el exceso de trabajo casi invariablemente produce quejas. Me quejo porque tengo que trabajar mucho. Me quejo porque tengo que trabajar después de hora. Me quejo porque tengo que ir el fin de semana. Me quejo porque la empresa aumentó la producción y hay que hacer horarios extendidos. Bueno, en realidad debería dar gracia porque eso implica cierta seguridad laboral. Y por supuesto me quejo cuando un feriado cae domingo. Un año con varios feriados en fin de semana ya de antemano lo vemos como un año terrible.
Sí.
Lo curioso es que ni la broma ni la queja surgen exclusivamente entre quienes están obligados a desempeñar tareas que no les gratifican personalmente, ya que por no haber estudiado ni haberse preparado, trabajan en lo que pueden y allí donde consiguen empleo. Y por lo tanto se gana la vida en ocupaciones en las que solo encuentran tedio, incomodidad y estrés, trabajan a disgusto y algunos hasta llegan a sentir aversión, a odiar su lugar de trabajo. Pero no es solo entre estos. Llamativamente también entre quienes están donde se supone que deseaban estar, profesionales que estudiaron durante años para obtener un título académico que les habilitara a desempeñarse como tales, surge esa aversión por el trabajo expresada en son de broma o a ritmo de queja. Uh-huh. Y no estamos hablando de aquellos casos cada vez más numerosos o cada vez más diagnosticados, o las dos cosas, de aquellos que por comprometerse mucho con su tarea, sobre todo cuando la misma consiste en atender personas, cuando tiene connotaciones humanísticas,
claro,
sufren un desgaste profesional y personal con síntomas de ansiedad y depresión y que los va afectando en su salud y provoca una disminución de la calidad de su trabajo.
Es lo que se llama el síndrome del quemado,
¿no? El quemado, sí, el burnout, el quemado. Sin entrar en ese tema, justamente, un gran otro tema, hablamos de cómo en una sociedad y una cultura que pondera el trabajo, el esfuerzo y el compromiso con la tarea a cumplir, resulta gracioso y se aplaude cómo algunos desarrollan mañas para esquivarle el bulto al trabajo y la queja es una norma cuando la tarea tiene que realizarse. Y cabría que nos preguntáramos en qué medida esta aceptación de la broma y de la queja respecto del trabajo no es un factor más, además de otros como la economía y la política, que influye en ese declive en la consideración positiva del trabajo y en el desarrollo del sano hábito de trabajar, sobre todo en las nuevas generaciones. Uh-huh. Al finalizar la entrega anterior, el martes pasado, hablamos de cómo el cristianismo influyó decisivamente en el proceso de dignificación del trabajo, incluso el trabajo más humilde del obrero, al mostrar el ejemplo de su fundador. Un hombre pobre, proveniente de una pequeña aldea alejada de los emporios urbanos y de los centros de poder político, probablemente carpintero de oficio antes de su manifestación pública, que surgió de la nada y sin el apoyo de influencias políticas poderosas, inició un movimiento que sacudió el mundo. Este hombre humilde recorrió incansablemente Tierra Santa, predicando, enseñando y haciendo milagros, lo que él consideraba un trabajo. Leímos el martes pasado Juan 5:17, donde Jesús hablaba justamente de sí mismo como de alguien que trabajaba. Uh-huh. Y cuando quisieron tomarlo por la fuerza para convertirlo en rey de la nación, como se lee en Juan 6:15, él se escapó de quienes habían tenido esa idea, evitó que se concretara y se quedó en el llano, junto al pueblo, como parte del pueblo. Más adelante, el Nuevo Testamento nos muestra a uno de los hombres que fue puntal de la iglesia cristiana del primer siglo, el apóstol Pablo, trabajando con sus manos en un oficio humilde. En Hechos 18, versículos 1 al 3, dice: Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. De este oficio Pablo obtenía su sustento e incluso mantenía a sus colaboradores, quienes, en cierta forma, eran su familia, ¿no? Así lo expresan Hechos 20:34, donde se lee: Ustedes saben que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido.
Mostrando lo importante que fue ese trabajo.
El ejemplo, claro, en sí mismo, de cómo el trabajo bastó para que sus necesidades fueran...
Sustentar la tarea misionera, claro.
Claro, y además a... no que los colaboradores lo mantuvieron a él, sino que él
ayudó.
Dice que mantenía a sus propios colaboradores, ¿no?, con su trabajo. Entonces, este hombre, el apóstol Pablo, se gloriaba, eso quiere decir que se enorgullecía, porque en muchas ocasiones había trabajado como un obrero humilde para ganar el sustento para sí mismo y para los que le acompañaban en su tarea misionera, de modo de no pedir dinero en las iglesias que había fundado, y a las que había enseñado el camino del Evangelio, tales como, por ejemplo, Corinto, Éfeso, Tesalónica. Por eso pudo decirle a los ancianos de Éfeso, en el libro de Hechos 20:35, en todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurados dar que recibir. A los cristianos de Tesalónica les escribió: ¿Se acuerdan, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga? ¿Cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de ustedes les predicamos el Evangelio de Dios? Esto está en 1 Tesalonicenses 2:9. Uh-huh. Y otra vez, nosotros no llevamos entre ustedes una conducta indisciplinada, uh-huh, ni hemos comido el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, trabajamos y luchamos día y noche para no serle una carga a ninguno de ustedes. Trabajamos para darles el ejemplo que ustedes deben seguir. Esto está en 2 Tesalonicenses 3, 7 al 9, lo leí en la traducción Dios habla hoy. Por eso Pablo tenía autoridad para mandar a algunos que andaban de vagos, sin trabajar en nada, que debían trabajar para comer su propio pan, así lo expresa en el versículo 12. Entonces, que cada uno coma su propio pan, es decir, viva del fruto de su trabajo, un trabajo honrado, es un ideal y un principio cristiano que el Nuevo Testamento enseña con las palabras, pero también con el ejemplo de uno de los principales adalides de la naciente iglesia cristiana.
Nada menos que el apóstol Pablo.
Nada menos.
Bueno, ¿usted qué piensa al respecto del valor del trabajo en su vida y como colectivo y como sociedad y el valor que Dios le da? ¿Quiere charlar al respecto? Puede hacerlo recurriendo al artículo del doctor Pandiani en internet, que es Vayan a trabajar, psicópatas, la parte 2. Está la 1 y la 2, ¿no? Sí, busque, esta es la segunda parte. Y ahí podrá escuchar también este audio. También eso está en rtmuruguay.org, rtmuruguay.org, o mandarnos un mensaje de texto o WhatsApp ahora mientras estamos charlando y dar su opinión en el 091-610-610. Ya volvemos enseguida.
RTM Uruguay trabaja como un brazo de la Iglesia para comunicar esperanza al mundo. Adopte uno de sus proyectos e impúlselo para impactar la vida espiritual de nuestra nación. Solicite su copia gratuita del plan de adopción por el 091-610-610 o descárguelo en rtmuruguay.org. Adopte un proyecto de RTM Uruguay y comparta la esperanza de Jesús al mundo.
Diálogos a contramano.
Estamos con el doctor Álvaro Pandiani en Diálogos a contramano. Estamos hablando de el valor del trabajo y poníamos un ejemplo que es muy importante entender de alguien que fue un líder nada menos que de los fundadores de las doctrinales de la fe cristiana como el apóstol Pablo, que incluso llegó a trabajar como fabricante de carpas con sus propias manos para tener su sustento.
La insistencia del apóstol Pablo por el trabajo se conecta con la ayuda para los necesitados en varias partes. En su carta a los cristianos de Galacia, Pablo relata cómo había tenido una audiencia con los apóstoles en Jerusalén, en la cual quienes eran apóstoles antes que él le habían encarecido esto mismo. Gálatas 2.10 dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Este interés en la ayuda a los menesterosos sale en un pasaje que ya citamos, Hechos 20.35, y lo voy a volver a leer. Dice, en todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurados dar que recibir. Es interesante notar cómo Pablo conecta el deber de trabajar y ayudar a los necesitados, en este caso, ¿no?, en este pasaje de Hechos, con un dicho de Jesús, que es un ágrafa, es decir, un dicho de Jesús no registrado en los Evangelios, según el cual, más que esperar recibir, deberíamos estar prontos a dar de lo que tenemos a quienes no tienen, pues hay mayor felicidad en tal proceder. ¿Se entendió?
A ver.
Más que estar esperando recibir de otros, deberíamos buscar la felicidad de dar a los necesitados. ¿Sí? Hay mayor felicidad en eso. Y más bien mayor bienaventuranza en la traducción de Reina Valera. Bienaventurado es más feliz dar que recibir.
Sí.
Esto mismo enseña Pablo a los cristianos de Éfeso, por ejemplo Efesios 4.28, en un pasaje muy concreto que les habla de, con una simpleza genial del cambio de la nueva vida, dice, el que hurtaba no hurte más, ¿sí? Si no trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esta visión bíblica del trabajo sirve para introducirnos en una consideración necesariamente breve de una actitud presente, de una actitud de la actualidad entre cristianos evangélicos. El no trabajar en nada bajo la excusa de vivir por fe.
Sí, esa frase.
Wow. Muchos hemos conocido creyentes que bajo el pretexto de vivir por la fe no trabajan en nada y sobreviven gracias a lo que alguien les da de tanto en tanto. Puede ser un familiar o un hermano en la fe. También cuando la cosa aprieta, tiran un tiempo con lo ganado en algún tipo de trabajo zafral o alguna tarea ocasional, cumplida en trato directo con el contratante, del tipo comúnmente conocido en nuestra habla coloquial como changa.
Una changuita.
Vamos a entendernos, ¿no? Para que quede claro, acá no hablamos de aquel que ha buscado y sigue buscando trabajo y al no encontrarlo subsiste en base a changas.
No
estamos hablando de eso. Hablamos de aquel que hace alguna changa cuando la situación económica apremia, porque simplemente no busca trabajo fijo o no quiere tal tipo de trabajo fijo. De estos últimos hay tanto entre los que no son creyentes como entre los cristianos evangélicos. Lo singular es que algunos evangélicos se escudan en que hacen eso porque viven por la fe. Es muy fácil vivir por la fe cuando alguien de la familia trabaja y aporta al hogar el dinero para comer y pagar las cuentas.
Sí.
El que trabaja o la que trabaja y tiene un vago en su casa, cuando ese vago no es creyente, pensará, este tipo es un vago. El problema es que cuando el vago es creyente y aduce que vive por la fe, porque Dios así se lo mandó, el familiar que lo mantiene va a pensar, los evangélicos son todos unos sinvergüenzas. Así que eso de vivir por la fe a costilla de familiares no creyentes deja asentado un pésimo testimonio para la fe cristiana. Si el que trabaja y paga las cuentas sí es creyente y ve cómo su familiar, también creyente, vive de arriba sin hacer nada productivo para aportar al sostenimiento del hogar, con el pretexto de que vive por la fe, la situación no es mucho mejor. El apóstol Pablo trató este tema de forma muy clara y desapasionada en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 11 y 12, donde se lee lo siguiente.
A ver.
Oímos que algunos de entre ustedes andan desordenadamente no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno.
Eso pasaba en la iglesia de Tesalónica.
Y sigue diciendo Pablo, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y la traducción Dios habla hoy aquí es notable, donde habla de los que andaban desordenadamente sin trabajar, dice, algunos de ustedes llevan una conducta indisciplinada, muy ocupados en no hacer nada. Y donde habla de la recomendación de trabajar, dice, trabajen tranquilamente para ganarse la vida. Conviene recordar, bueno, lo acabas de decir, ya te me adelantaste, ¿no? Estos desordenados que andaban de vagos, muy ocupados en no hacer nada, eran cristianos de la iglesia de Tesalónica.
Claro. No estamos hablando de gente no cristiana.
No, porque aparte de los no cristianos, Pablo no habría tenido por qué mandarles y exhortarles por Jesucristo. Faltaba que les agarrara el cogote y decirle, muchacho, anda a trabajar, ¿no? Pero bueno, fue que Pablo a estos les mandó trabajar para ganarse la vida. Ahora, teniendo todo esto en claro, como surgido de la palabra de Dios, llama mucho la atención cómo algunos argumentan que los cristianos deben vivir por fe. Refiriéndose al trabajo honrado con el que la... Esto es una...
¿Has escuchado este tipo de argumentos?
Sí, pero, y lo he leído, y lo he encontrado, y está la cita al pie de nuestro artículo de la columna de hoy. Entonces, te decía que refiriéndose a este trabajo, al trabajo honrado con el que las personas se ganan la vida, citan aquellas palabras de Jesús en Mateo 6:24 que dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, eso es esta, ¿cómo le podríamos llamar? Doctrina, ideología, que sustentan algunos de nuestros hermanos evangélicos.
Excusa.
Llama al trabajo secular que todos hacemos para ganarnos la vida, trabajar por dinero, y lo equiparan con servir a las riquezas. Esto es tan absurdo que el único comentario que merece es que evidentemente estos hermanos nuestros nunca trabajaron ni han visto los magros sueldos que cobran la mayoría de los obreros en los países de América Latina.
Tal cual.
También se escudan en las palabras de Jesús que aparecen en Juan 6:27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Según estos hermanos del vivir por fe, esto debe interpretarse en el sentido de que los cristianos deben dejar sus trabajos seculares y dedicarse a predicar el Evangelio. O sea que, ¿te imaginas? Todos, ¿no? Los que son llamados, bueno, eso lo vamos a hablar después, ¿no? Todos. Sí. Todos largamos, renunciamos. Y
no hacemos más nada que...
Claro. O sea que según esta posición doctrinal extremista, Jesús mandó a sus discípulos que solo se dedicaran a predicar, es decir, predicar, como le llamamos hoy en día, a tiempo completo, y no a trabajar para ganarse la vida.
Que volverían a ser mendicantes, como en la Edad Media, que había gente...
Bueno, sí, franciscanos, no sé si... Ahora, como pasa siempre que surgen doctrinas extrañas, las palabras de Jesús en Juan 6:27 son sacadas de contexto.
Claro, ese es el problema.
El Señor había alimentado el día anterior una multitud de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, y cuando esas mismas personas aparecieron al otro lado del mar de Galilea buscándole, Jesús reconoció en ellos el interés material por la comida. Esto está claramente en el versículo 26 de Juan capítulo 6. Ante esto, el Señor les dice que deben poner su mira en los beneficios espirituales de la fe. Lo singular y alarmante de la posición de estos hermanos del vivir por fe es que cuando se los confronta con los textos que ya hemos citado, en los que el apóstol Pablo condena la vagancia de algunos cristianos y les ordena en el nombre de Jesucristo que vayan a trabajar, la respuesta es que nuestro Salvador es Jesús, no Pablo, y que debemos poner los ojos en Jesús, no en Pablo. Por lo tanto, debemos seguir las enseñanzas de Jesús, que ya vimos que las interpretan mal. El problema es que este argumento quita autoridad divina a las porciones del Nuevo Testamento escritas por Pablo sobre el deber de trabajar. Entonces, si no debemos hacer caso de las enseñanzas de Pablo a este respecto, ¿por qué sí de otras? ¿Acaso Pablo enseñó cosas diferentes de las que enseñó Jesús? Los ateos creen que sí, y algunos nos acusan diciendo que el apóstol Pablo inventó el cristianismo tal como existe en la actualidad.
Es verdad, algunos dicen eso.
¿Es que algunos creyentes también se atreven a afirmar algo así? Merece que reflexionemos sobre esto. Y, por ejemplo, preguntándonos, ¿trabajar honradamente para sustentar a la familia y a uno mismo es tener amor a las riquezas? Ridículo.
Suena ridículo.
Yo reflexiono y ya contesto. Si me permitís, lo voy a repetir. Trabajar honradamente para sostener a la familia y uno mismo es tener amor a las riquezas. Ridículo. El trabajo secular honrado hecho con responsabilidad es incompatible con el Evangelio. Absurdo. Jesús de verdad quiso que todos sus seguidores se dedicaran a predicar a tiempo completo sin trabajar con sus manos. Ya vimos que no. Pero si esto fuera así, entonces deberíamos preguntarnos, ¿los cristianos tienen que solo predicar y el trabajo secular que lo hagan los perdidos o inconversos? Es muy pintoresco esto.
Sí, sí.
En el Nuevo Testamento vemos que, según 1 Corintios 16, 1 al 3, y también 1 Corintios 16, 1 al 3, y 2 Corintios capítulos 8 y capítulos 9, los cristianos eran los que daban las ofrendas. Si no trabajaba, ¿de dónde la sacaban? ¿Robaban el dinero? ¿Todos los discípulos de Jesús dejaron todo para estar con él? No. Jesús tuvo muchísimos discípulos. Según Lucas 10:1, en una ocasión él envió 70 discípulos a predicar. Luego de la defección de muchos de sus discípulos, que está relatada también en el capítulo 6 de Juan, versículo 66, momento en que aparentemente solo los 12 se habían quedado con él, cuando la entrada triunfal en Jerusalén se habla de una multitud de discípulos, Lucas 19:37. Y luego de la ascensión de Jesús, en Hechos 1:15, se habla de 120 hermanos, es decir, también seguidores de Cristo. Entonces, otra vez la pregunta, ¿todos sus seguidores dejaron todo para estar con él? No. Según Marcos 3:14, Jesús eligió a 12 para que estuvieran con él.
Que el trato fue diferente, ¿no?
Claro. Por lo tanto, ante la pregunta acerca de si todos los cristianos deberían dejar todo para predicar a tiempo completo, la respuesta, sin dogmatismo, sin pontificaciones, la respuesta parece ser no, solo aquellos que son llamados por él para eso. Y una última pregunta al cierre de esta reflexión. En la Biblia, ¿vivir por la fe significa verdaderamente no trabajar? Y ¿sabes que hay un pasaje del Antiguo Testamento, Habacuc 2.4, que se repite en varias epístolas del Nuevo Testamento? Romanos 1.17, Gálatas 3.11, Hebreos 10.38. El justo por la fe vivirá. Y en los tres pasajes el significado es el mismo. El perdón de Dios y la salvación vienen por la fe puesta en Jesucristo. Ese es el verdadero vivir por fe. Ser un creyente en Cristo, nacido de nuevo, heredero de la vida eterna, que cumple cada día la voluntad de Dios en su vida, cual sea, y según el llamado del Señor para cada uno y cada una. Procuremos esa vida de fe.
¿Y usted? ¿Qué valor le da el trabajo? Nuevamente vuelvo a la pregunta original, en su vida, según todo el contexto que ha presentado el doctor Pandiani el día de hoy. Puede encontrar la reflexión completa en la página web rtnuruguay.org o enviar su mensaje de texto o WhatsApp ahora mismo al 091-610-610, 091-610-610 y en la página web rtnuruguay.org. Y contigo, Álvaro, seguimos dialogando a contramano en el próximo encuentro.
Ahí estaremos.
Diálogos a contramano, una producción de Radio Transmundial.